Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hacemos otra pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por permanecer conectado con nosotros a través de las redes sociales y, por supuesto, el abrazo a los que nos están escuchando en este instante desde Cuba. Un abrazo. Las damas de blanco, Leticia Ramos Herrería y Marisol Fernández Socorro, fueron encerradas el domingo durante 5 horas dentro de un carro patrulla de la PNR en Cárdenas, Matanzas. Leticia Ramos Herrería hizo la denuncia.
La salida de la vivienda de Marisol Fernández Socorro, ella y yo, en Cárdenas, el oficial Villamín nos detuvo, nos dijo que teníamos que virar para atrás y estar dentro de la casa. Nosotros le dijimos que no, que nosotros teníamos derecho a ir a la iglesia. Nos puso en el carro patrulla 522 y nos cerraron ahí herméticamente bajo el sol desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, que dieron la orden de liberarme. Eso fue bastante duro porque fueron 8 horas, 5 horas, disculpa, bajo el sol, y debido a eso Marisol se contagió con una conjuntivitis alérgica debido al sudor y al calor. Estos carros patrullas son marca Gili, los que hay acá en la ciudad de Cárdenas. Son autos que tienen permanentemente la ventanilla de la parte de atrás cerrada y las puertas se abren por fuera, entre medio de los asientos de los policías, los choferes y nosotros. Hay un plástico y las ventanillas de ellos, en este caso, también las tenían cerradas y las puertas. No circulaba ninguna gota de aire y hubo un momento que casi nos asfixiamos allá adentro. Te repito, fueron 5 horas bastante cruel. Le dijimos que eso era una tortura. Para nada les importó y así nos mantuvieron hasta la 1 de la tarde, hasta que dieron la orden de ser liberada.
Expertos legales de Islas Caimán presentarán este fin de semana a la Asamblea Legislativa un proyecto de enmienda que podría beneficiar a los cubanos que solicitan asilo político. El gobierno de Caimán ha venido considerando a los cubanos como inmigrantes económicos en lugar de refugiados políticos y en el 2015 firmó un acuerdo con Cuba para acelerar la repatriación de inmigrantes cubanos. La propuesta de enmienda pide establecer un tribunal que atenderá cualquier caso de apelación de asilo que esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Actualmente hay 13 cubanos a la espera de ser repatriados o que sus casos de asilo sean resueltos. El vicepresidente Mike Pence reafirmó este miércoles su respaldo a los refugiados venezolanos en Brasil hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Alejandro Escalona tiene la información.
Families that Karen and I met today who have fled from Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo el miércoles en la región amazónica de Brasil y se reunió con refugiados venezolanos que se han visto obligados a huir de su país debido a la profunda crisis política y económica de Venezuela.
And restore freedom in your land.
Durante su discurso, Pence envió un mensaje de parte del presidente Trump y el pueblo estadounidense a los venezolanos diciéndoles: estaremos con ustedes hasta que se restaure la democracia y la libertad en Venezuela.
We will keep standing with you until democracy is restored in Venezuela.
Asimismo, Pence mencionó la crisis migratoria que se vive en la frontera sur con Estados Unidos y señaló que, a diferencia de los inmigrantes que cruzan la frontera con Estados Unidos en busca de una vida mejor, los venezolanos huyen de su país solo para sobrevivir. En Manaos, Pence visitó el albergue Santa Catarina, donde viven los refugiados venezolanos. El centro abrió sus puertas el mes pasado y actualmente sirve a unos 5.000 venezolanos que abandonaron su país. Pence anunció que Estados Unidos donará unos 10 millones de dólares para ayudar a los migrantes venezolanos, de los cuales 1.200.000 serán para atender a los refugiados en Brasil. Al mismo tiempo, Washington espera que Brasil y otros países de la región ayuden a aislar aún más al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Alejandro Escalona, Washington.
Muchísimas gracias, Alejandro. Exactamente a las 8 de la mañana con 34 minutos continuamos en este breve espacio informativo. La policía de Nicaragua negó que los medios de transporte donados por Estados Unidos hayan sido usados para reprimir manifestaciones pacíficas o transportar fuerzas irregulares. La policía comenzó a devolver los vehículos después de que la embajada estadounidense en Managua lo solicitó al considerar que estaban siendo utilizados para reprimir al pueblo las protestas que han dejado 285 muertes. Es todo en cuanto a noticias. Regreso ahorita con más, así que no se vayan. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate, levántate y camina, ven. crisis de violencia que vive Nicaragua, tanto los líderes de barrios como los universitarios y los campesinos exigen su derecho a manifestarse. Mientras se acentúa esta represión gubernamental, el gobierno de Ortega junto a brigadas parapoliciales intentan desmontar las barricadas y los tranques en apoyo a los manifestantes. Los defensores de los derechos humanos, por supuesto, denuncian esta arremetida. Y ahí está nuestro enviado especial, Tomás Regalado, desde Managua, Nicaragua, con la información. Tomás, adelante. Muy buenos días.
Y muy buenos días para ti, Maite, y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba, aquí desde Managua, Nicaragua, en donde varias organizaciones no gubernamentales le piden hoy al gobierno de Ortega de que cese la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó hoy al régimen de Daniel Ortega a que cese la violencia contra la población.
La comisión ha sido muy enfática, categórica, al pedirle al Estado de Nicaragua a cese de la represión y el respeto al derecho a la vida y a la integridad personal de las personas. Es fundamental para la comisión el cese de todo tipo de violencia, porque considera que no puede haber más derramamientos de sangre. Él está apostando que no se pierda una vida más en Nicaragua.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó las graves amenazas contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo que se registran a diario en Nicaragua, como es el caso del presentador de Radio Corporación, Carlos Griselio, que fue atacado por las turbas paramilitares.
Aquí en Nicaragua ya no puede uno decidir si vas a ser azul, blanco, rojo, lo que sea. O sos sandinista o no lo sos. Y si no sos sandinista, agárrate, que voy contigo.
Tomar acciones urgentes contra...
Trabajar en Radio Corporación es un alto riesgo. Es como estar en una zona de guerra. Si no sos esto, sos lo otro. Y si sos lo otro, sos el enemigo. Ese es el problema que hay aquí. Aquí está polarizado todo.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos dio a conocer en su último informe que desde el comienzo del conflicto ya hay más de 280 muertos. Álvaro Leiva Sánchez, secretario general de dicha organización, dice que la situación actual lleva un mal camino.
El sentir de la ciudadanía, lo que nosotros percibimos, es que día a día nos dirigimos tristemente hacia lo que no podemos evitar, es decir, que se siga derramando más sangre, desencadena en una rebelión, y la rebelión pues desencadena en una posibilidad de una guerra civil.
Para el padre Edwin Román, párroco de la Iglesia Católica San Miguel en Masaya, su vida cambió después del comienzo de la crisis.
Mi vida como sacerdote en estos meses como que ha dado un poco de giro, porque inclusive he tenido que dormir con toda ropa, porque en aquel momento, la noche, han habido enfrentamientos y he tenido que abrir la puerta de la casa cural, y con una brigada de jóvenes que son estudiantes de medicina, con ellos han atendido los heridos. Entonces no te puedo decir que paso el día como normal.
El padre Román es ahora conocido como el superhéroe o el ángel de Masaya, pero a él no le gusta que lo llamen así. Él quiere seguir siendo el pastor de sus ovejas.
Yo creo que estoy haciendo como realidad lo que el Papa Francisco ha dicho desde el comienzo de su pontificado. Papa Francisco ha llamado a hacer iglesia en salida, y hemos visto en Nicaragua cómo nuestros obispos, cómo la mayoría de sacerdotes hemos salido también a la calle a acompañar al pueblo que está protestando cívicamente, cómo hemos salido a la calle a levantar muertos, a atender heridos, a apoyarles también en su lucha cívica. Yo soy uno de los que ha ido a manifestaciones, que ha estado ahí a la par de la barricada, también no poniendo adoquín, pero sí atendiéndole con un poco de alimento, café, dando ánimo a las personas. Me ha tocado consolar madres o padres sobre el cuerpo de sus hijos.
Entre tanto, las protestas no se han detenido. Según estos jóvenes, ellos continúan la lucha para que Ortega deje el poder.
¿Por qué están acá?
Bueno, porque necesitamos que liberen a Nicaragua y que no haya más dictadura orteguista.
Por nuestra vida y por nuestro país de Nicaragua.
¿Temen por su vida?
Sí, pero usted ya sabe, tenemos que luchar por la patria.
Voy a seguir a ti hasta la muerte. O sea.
Y Maite, la Alianza Cívica le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de impulsar el desarme de los paramilitares para evitar que sigan muriendo más personas aquí, en este país centroamericano. Por ahora, esto es todo de mi parte. Desde Managua, Nicaragua, Soy Tomás Regalado y ahora continúen con más de Levántate Cuba.
Maite. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por la información desde Managua, Nicaragua, cubriendo esta crisis terrible que está viviendo ese país de inestabilidad, de violencia contra su pueblo. Más adelante vamos a tener precisamente a dos personas, activistas políticos nicaragüenses, que vienen a contarnos acerca de uno de ellos, la experiencia terrible que ha vivido en los últimos tiempos, desde el pasado mes de abril, que Nicaragua se enfrenta a esta jornada de manifestaciones en contra de la dictadura de Daniel Ortega. A las 8:42, les invito a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1940, nace Mohamed Yunus, creador del Banco de los Pobres, por lo que recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, premio internacional Simón Bolívar en 1996 y premio Nobel de la Paz del 2006, por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social. Algo importante sobre su vida es que siempre Yunus estuvo rodeado de campesinos y personas de bajos recursos, sobre todo en Jobra, Bangladesh, hasta que se percató que todo se relacionaba al sistema financiero para poder respaldar a los pequeños negociantes. En 1983, Mohamed Yunus, siguiendo con confianza sus ideas de ayudar a los pobres, decidió crear el Banco Grameen. En 1997, el banco alcanzó a ayudar a más de 11 millones de personas que incluso iban más allá de las fronteras, pues eran de otros países y continentes como Asia, África, América y partes de Oriente. Esta iniciativa le valió con creces para los reconocimientos que recibió hasta el Nobel de la Paz en el 2006. Decía Yunus, si los más pobres no pueden acceder a su primer dólar, no podrán ser capaces de generar otros.
Saludos muy especiales a todos aquellos que prefieren Levántate Cuba a través de nuestras tres plataformas, a nuestra gente maravillosa de Cuba que amanece cada mañana conectada a nosotros. Un saludo, un abrazo muy especial para todos nuestros cubanos. Saludos para los que nos saludan, valga la redundancia, en las redes sociales. Nelson Gandulla, buenos días, Levántate Cuba, nos dice buenos días para ti. Madeline Martínez, también un saludo muy especial desde Nueva York. Charangas de Bejucal, bueno, nos dice un saludo desde Bejucal y su mensaje pues viene con este llamado de que se termine la dictadura castrista. Lilian Gómez, Osvaldo Pla, Milagros Medina, René Rivero, Oliver Senmanat, Ricardo Cancino, Aracelis de la Grana, Maritza Romero, gracias a todos. Rodolfo Rodríguez, a Luis Abreu, Roberto Quintana, gracias a todos por estar conectados siempre con Levántate Cuba, por preferir la información que transmitimos en este programa y también para todos los que nos solicitan este tema musical, especialmente compuesto por Amaury Gutiérrez para nuestros cubanos. Aquí está Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos, levántate.
Espero que hayan quedado complacidos. Pausa para continuar con ustedes en instantes hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
8:50, activistas pues denuncian el uso excesivo de la fuerza en Nicaragua. Estas personas, representantes de los derechos humanos en ese país, denunciaron el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía y grupos paramilitares mientras está estancado el diálogo entre el gobierno y la oposición y crece la violencia que deja más de 200 muertos en 2 meses.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunció el martes el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de grupos paramilitares en medio de la violencia que deja más de 200 muertos en 2 meses de protestas antigubernamentales. Los activistas señalan que fuerzas combinadas de la policía, parapolicías y paramilitares entran a pueblos y ciudades para remover barricadas montadas por manifestantes que tienen semiparalizado al país.
Actualmente se están dando operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choque, ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos.
La organización presentó un informe en el que se da cuenta de al menos 285 muertos, 1.500 heridos y 156 desaparecidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega que comenzaron el 18 de abril. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizó hasta el domingo 212 muertes y está confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas. La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia prepara nuevas manifestaciones para exigir la salida de Ortega, mientras el diálogo con el gobierno permanece estancado por la falta de respuesta del mandatario a una propuesta de adelantar las elecciones.
Como Estado parte del Pacto de San José y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, Nicaragua debe cumplir con algunas obligaciones internacionales en cuanto al uso de la fuerza por parte de sus fuerzas para contener manifestaciones callejeras o para desbloquear vías públicas. Recibimos esta mañana a los activistas políticos Alicia Pérez, Wendy Puertos y Nemesio Mejía, acabado de llegar de Nicaragua para hablarnos de este tema. Nemesio, ¿qué derechos usted considera que ha violado la dictadura de Daniel Ortega con el pueblo?
Buenos días, gracias Buenos por días. Darnos una gran oportunidad para Nicaragua, para el pueblo de Nicaragua. La realidad es que en este momento es incontable los daños que este propio gobierno ha hecho para el pueblo de Nicaragua, sobre todo la vida humana, que es lo más bendito de que existe dentro de la humanidad. Y eso es lo que se ha quitado principalmente, mirar la cantidad de jóvenes que han muerto, niños, personas quemadas por no querer prestar o prestarse a un juego de un gobierno. Esas son las cosas de que ahora al pueblo lo ha hecho levantarse, lo ha hecho despertar y lo ha hecho estar en las calles. Y el gobierno prácticamente se da cuenta el gran error que ha cometido y como que no encuentra la forma de cómo quitárselo. Prácticamente las fuerzas de choques, policías, antimotines, ejército que anda disfrazado de civil, han desobedecido a Ortega porque él ya no puede controlar ni a su propia gente. Se sienten con el poder, se sienten con las armas y eso los hace ser optimista contra un pueblo desarmado. Nosotros solamente hemos pedido justicia por nuestros muertos porque son nuestra gente que ha muerto, son nuestros ciudadanos, campesinos de que estamos sufriendo y cada día pues se le exige al gobierno de Daniel Ortega que renuncie del poder. Porque no es matando a la gente que se hace gobierno, el gobierno se hace con una persona sensata que piense en el pueblo, pero prácticamente en este momento el gobierno está pensando en el pueblo, piensa en sus propios intereses, piensa en su economía y piensa en mantenerse a punto de fuerza en el poder. Pensamos que esa no es la mejor manera de que se pueda hacer gobierno. Si fuera sensato Daniel Ortega en este momento, junto a su familia y sus asesores, ya hubiese renunciado del cargo de ser presidente y hubiera dejado a nuestro país en paz, que tanto lo está necesitando. Ortega en este momento se está quedando con un 10% del pueblo, pero una población de que se siente fuerte, que se siente respaldada por Ortega, pero hay un 90% de la población
que está manifestándose, que está gritando,
diciendo de que no quiere más este régimen de Ortega. últimamente el día de las nuestras madres nicaragüenses, sí. El 30 de mayo, quisimos compartir con ellas el dolor, participar en una marcha.
Y fueron reprimidos.
Pensamos que tal vez estábamos algunas 800 mil personas en Managua.
Sí.
Y eso no fue suficiente, sino que sacaron sus fuerzas de choque, la policía.
No les importó el respeto y el dolor que estaban sufriendo esas madres. Alicia, se esperaba que los obispos, o se espera que los obispos, pues informaran al Vaticano, ante el Papa, lo que está sucediendo, esta grave crisis. ¿Ustedes confían en que esto pudiera ser una solución para la crisis que está viviendo Nicaragua?
Una solución no, pero una gran ayuda. Un respaldo del Padre, del Santo Padre, sí. es fundamental para que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua y un respaldo. La iglesia, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo, un excelente trabajo para evitar más muertes, ha intervenido, ha ido en caravana donde población, ciudades han querido ser masacradas y ellos han evitado esas masacres. El apoyo del Padre, el apoyo del Vaticano para nosotros va a ser fundamental.
Wendy, hasta ayer el ministro secretario de Público Privado para Políticas Nacionales, él pedía un diálogo conciliador. ¿Ustedes creen que el diálogo puede realmente darle una solución a esto que está viviendo, esta crisis tan terrible que está viviendo Nicaragua?
Bueno, primero gracias por invitarnos y la solución realmente la ha puesto el pueblo de Nicaragua, que ha dicho que basta ya a un gobierno como el de Daniel Ortega y a una dictadura. Es cierto, nosotros hoy lloramos la muerte de 285 personas ya asesinadas en 2 meses, más de 1.500 personas que han sido heridas, personas que están desaparecidas, familias que han sido calcinadas, así como lo decía Nemesio. Y sí creemos que una solución podría llevarse, ¿verdad?, a través de todos los ciudadanos nicaragüenses y también los actores que están sentados en la mesa de diálogo, pero resulta muy triste decir que cada vez que hay un acuerdo en la mesa de diálogo, Daniel Ortega hace todo lo contrario en las calles, adopta medidas y firma acuerdos, y en la calle están siendo asesinados los pobladores, los estudiantes, los campesinos, las mujeres y los niños, porque ya hemos tenido niños asesinados de 6 meses, de año y medio, de 2 años, y niños adolescentes están siendo asesinados, de manera que cuando hay un acuerdo en la mesa de diálogo, entonces
no se respeta. No respeta. Lo que reciben es violencia, lo que reciben es represión, todo lo que hace daño al pueblo nicaragüense. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta mañana, que se una a la comunidad internacional, que se denuncien estos crímenes que está sufriendo Nicaragua y que exista una solución inmediata para que ese pueblo no siga sufriendo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias por darnos el
espacio. A ustedes, por supuesto, les invito a que hagamos una muy breve pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés. Yo regreso en unos 5 minutos y permanezco con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
9 en punto en la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés, gracias por la preferencia. El juicio contra el activista de derechos humanos, Yacer Rivero Boni, celebrado este miércoles en el Tribunal Municipal de Marianao, quedó concluido para sentencia el próximo 12 de julio. El año pasado, una oficial lo acusó de atentado. Sin embargo, durante el juicio cambió la declaración y fue sancionado a 2 años de cárcel por desacato, explicó el opositor.
Me celebraron el juicio, un juicio en mi contra por el delito de sedado. Se realizó en la mañana en el tribunal de municipal de Marianao. Ahí estuvo presente el oficial que me acusó. El juicio transcurrió en tranquilidad. Ahí pudieron los que participaron en el juicio, tanto como los jueces vieron al descubierto las patrañas del tribunal, me acusó esa oficial, parece que inducida por sus superiores para levantarme estos cargos. Todo quedó al descubierto de que eran inventos del oficial, porque lo que había declarado en un principio hace un año no concordaba nada con lo que estaba declarando ahora. La abogada encargada de mi defensa realizó una defensa bastante buena, demostró con hechos textuales respaldados por el Código Penal vigente de que yo era inocente, deberían exonerarme de esos cargos. También planteó a la petición de la fiscalía de privarme de 2 años de libertad, de que yo estaba incapacitado para cumplir cualquier tipo de sanción en prisión.
9:02, el senador republicano Marco Rubio afirma que se opondrá a la propuesta de ley agrícola que incluye enmiendas para aumentar el comercio agrícola entre Cuba y los Estados Unidos. Rubio bloqueará el proyecto a menos que el Senado apruebe una disposición que prohíba que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se gaste en promociones de ventas en Cuba o negocios que sean propiedad del ejército cubano. Antes, el Centro por una Cuba Libre alertó sobre el proyecto de ley aprobado por el Comité de la Agricultura del Senado que autoriza el uso de fondos federales para promover las ventas en Cuba. Enfermedades que eran controlables siguen brotando en Venezuela. El exsecretario de Salud de Venezuela, José Félix Oleta, dijo a Radio Martí que el creciente número de casos de difteria y sarampión es muy preocupante.
Podemos ver con el efecto que están produciendo las epidemias que han reaparecido en Venezuela. En el caso del sarampión, no menos de 100 pacientes de sarampión han sido exportados a Brasil, a Colombia y a Ecuador. Y tenemos también situación con difteria, que ha reaparecido en Venezuela también y no ha sido posible controlarla en los 2 últimos años. En el caso de sarampión, ya vamos a cumplir la semana que viene 1 año de circulación de sarampión autóctono, y esto es mucha preocupación para la OPS, porque significa la pérdida del reconocimiento del continente que había sido considerado libre de sarampión.
En otro orden de noticias, el candidato izquierdista a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, amplió su ventaja para las elecciones presidenciales previstas para este domingo, 1 de julio. Según un sondeo de Parametría publicado este martes, López Obrador, aspirante de una coalición encabezada por su partido Morena, obtuvo un 45% del respaldo. El segundo lugar lo ocupa el candidato del frente encabezado por el Partido Nacional Acción Nacional, el PAN, Ricardo Anaya, 19 puntos porcentuales, y seguido por el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional PRI, José Antonio Meade. Y al menos 15 personas murieron hoy en Kenia y 70 resultaron heridas en un incendio ocurrido en un mercado informal de Nairobi. Fuentes de los servicios de emergencia citadas por medios locales dijeron que el fuego, cuya causa de momento se desconoce, se declaró de madrugada en el mercado de Gikomba. Las autoridades informaron que las llamas causaron también grandes daños materiales y los equipos de rescate seguían buscando más cadáveres y sobrevivientes entre los escombros. Es todo en cuanto a noticias. Gracias a las personas que están conectadas en este instante a través de las redes sociales, a los que nos están viendo por la televisión y, por supuesto, a los que están escuchándonos en Cuba. Un abrazo para todos ustedes. Ahorita regreso con más informaciones para que usted esté bien actualizado. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
reporte afirma que durante 2018 se han registrado 113 hechos de violaciones a la libertad de expresión. 87 de ese total son agresiones a periodistas. Y llega el abogado Ramón Muchacho para hablarnos de este tema en esta mañana. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Ayer precisamente se hubiese celebrado, merecían los profesionales de los medios de comunicación en Venezuela que se celebrase el Día de la Libertad de Expresión. Me decía mi colega Alejandro Marcano que se conmemoraba porque era un día triste.
Así es.
Ramón, pero quiero que hagamos historia para que la gente de Cuba conozca. ¿Qué es el diario del Correo del Orinoco?
Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que en Venezuela, en la época de Simón Bolívar, hubo un periódico que se llamaba El Correo del Orinoco, y fue un periódico que contribuyó a la lucha independentista en Venezuela.
Sí.
Chávez, en vida, siendo presidente, creó un diario llamado Correo del Orinoco, que vino a engrosar, fue uno más del sistema de medios públicos, que es un sistema que chupa recursos de todos los venezolanos para radio, televisión, periódicos que nadie lee, o muy pocos, estaciones de radio, canales de televisión que nadie ve, pero que el gobierno utiliza para enviar su propaganda todos los días. Es un poco, para quienes están fuera de Venezuela, lo que es Telesur. Telesur es una operación que le cuesta millones de dólares a los venezolanos para tratar de llevar la propaganda, porque no informan, sino que llevan propaganda del régimen socialista por el mundo, tratando de hacer ver que todo es maravilloso en Venezuela, y por eso el Día del Periodista es tan difícil, porque los periodistas están muertos, presos, perseguidos, amenazados, censurados o autocensurados, precisamente porque el gobierno del socialismo depende de que la gente crea en la ilusión del socialismo y de que se vive bien, pero la verdad que muestran los medios, los periodistas, es que en Venezuela hay desde hiperinflación hasta muertos por falta de comida y medicinas.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 1.328 periodistas venezolanos se encuentran en el exilio. Es decir, que vemos que hay mucha gente de los medios de comunicación que han escapado. Y esto habla también de la censura terrible que impone el régimen de Chávez, Maduro, Castro, que es la
Así
misma
es.
Cosa.
Mira, y aquí lo ves, solamente en el sur de la Florida y en Miami, tú ves la cantidad de periodistas venezolanos que hay. Algunos tienen la suerte y la fortuna de trabajar en medios, como algunos que trabajan aquí con ustedes, por ejemplo, pero hay muchos otros que están haciendo cosas ajenas a su profesión. Todo trabajo es digno, pero, por ejemplo, el que está manejando un carro está haciendo una cosa que es distinto a lo que es su sueño y a lo que él estudió, y así están los periodistas venezolanos por el mundo. Ahora, algunos que están trabajando afuera de Venezuela logran decir las cosas que los que están adentro no. Por ejemplo, un periodista que trabaja en Venezuela no podría informar libremente sobre el caso de los narcosobrinos que están presos en Nueva York por tráfico de droga. Sin embargo, los que están aquí afuera sí pueden informar y comentarlo. Bueno, lamentablemente esperamos que un día en Venezuela se pueda informar libremente, y en Cuba también, las cosas que ocurren en nuestros países.
También se conoce que la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe pues ha aprobado un acuerdo de cooperación para darles apoyo y amparo a estos profesionales periodistas que lleguen de Venezuela a través de jornadas de capacitación que les permita reintegrarse también en los medios de comunicación en los países a los que ellos lleguen, en los países que ellos se instalen. Claro. Pero también tengo entendido que esta semana Maduro bloqueó la red Tor, que permite pues un poco evadir la censura que existe en el país. Es decir, que ya no les tiene, es decir, que le cierra todas las puertas de información a los venezolanos.
Es así, fíjate, esa red Tor, así cuando uno entra en internet a navegar, que si usa Safari, Explorer o cualquier browser, navegador que uses, deja un rastro, ¿no? Entonces tú sabes quién es quién, dónde estás, etcétera. En Venezuela el gobierno usa eso para bloquear información, para hacer rastreo, seguimiento, etcétera, etcétera, robar información de los usuarios. Entonces, Tor es también un navegador, pero es un navegador que te permite navegar en internet secretamente, sin que te estén rastreando quién eres, dónde estás, qué estás viendo, etcétera, etcétera. Y eso ha sido bloqueado también en Venezuela. Fíjate, en Venezuela, por ejemplo, la gente utiliza navegadores como ese para entrar a páginas de internet en donde pueden hacer cambio. Entonces, el hijo que está en Europa o en Estados Unidos, que le manda una remesa de $50 a su mamá que necesita comprar una medicina, eso en Venezuela es ilegal. Entonces lo hacen a través de páginas web que hacen cambio, y esas páginas el gobierno las bloquea en Venezuela. Entonces la gente recurre a cosas como esta, como Tor, por ejemplo, para poder entrar a esas páginas, y hasta eso lo han bloqueado. Y es una cosa de vida o muerte, es la remesa familiar del hijo que es mesonero en Madrid y se lo manda a la mamá. para que pueda sobrevivir.
Que es algo increíble que esté sucediendo una cosa similar y que veamos a tantos venezolanos como tantos cubanos por el mundo tratando de sobrevivir. Y esto habla también del por qué la administración actual de los Estados Unidos pues rechaza totalmente lo que significa el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, y lo manifiesta de muchas maneras. El vicepresidente de los Estados Unidos ha sido muy directo en nombrar a Nicolás Maduro y calificarlo de forma despectiva.
Así es.
Y ha dicho que lo ha llamado culebra.
Así es. Bueno, es típico de Chávez, Maduro, de nuestros gobiernos, pero la verdad es que Nicolás Maduro es un asesino. Uh-huh. Además, ha cometido violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como está ya constatado por la OEA y por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, ¿cómo puede defenderse un personaje que tiene este prontuario? Bueno, trata de distraer la atención, dice cosas ribombantes, ofende, sí. Trata de ofender al vicepresidente de los Estados Unidos. Pero lo importante aquí, Maite, no es la reacción de Maduro, sino lo que hizo Pence. Pence fue a Brasil, visitó a los refugiados, quedó escandalizado obviamente por lo que vio allí. Oye, los campos de refugiados venezolanos en Brasil y en Colombia son pequeñas carpas donde están hacinados los venezolanos. Gracias a Dios tienen esa ayuda, pero es una cosa muy dura porque deberían estar en sus países. Entonces Pence fue allá, vio eso, dio una declaración y dijo: nosotros vamos a asegurarnos de que vuelva la libertad a Venezuela. Declaración que yo saludo y que yo felicito. Solamente pediría al vicepresidente de los Estados Unidos, con mucho respeto, y a toda la comunidad internacional, cómo vamos a lograr esa libertad. No basta con que nos digan que la vamos a lograr, nos tienen que decir cómo, y yo he sido un firme defensor de que es necesaria una intervención internacional para salvar vidas y evitar más muertes en Venezuela.
Cosa que algunas personas critican, pero durante esta semana, precisamente, Ramón, hemos estado hablando acerca de la necesidad históricamente que ha existido para conseguir cambios en democráticos, cambios de libertad en sociedades, el apoyo de otras naciones. Entonces esto verdaderamente se ha llevado a cabo, se ha podido lograr porque otras naciones han apoyado. Sí. Y es el momento en que Venezuela reciba ese apoyo, que no se quede exclusivamente en una intención de apoyar a la crisis humanitaria que existe, sino una intención realmente genuina, seria y que, sí, que lleve a la salida del poder a esos abusadores.
Oye, pero además hay un tema clave, y yo, digamos, si queremos argumentar, yo ni siquiera entraría aquí en el tema político de queremos libertad para Venezuela o vamos a cambiar a Maduro, sí, que son muy válidos. Mira, vamos a lo más básico, Maite. Se están muriendo venezolanos, sí, todos los días porque el gobierno tiene una política sistemática que los elimina. Entonces,
yo veía las fronteras, cuando abren las fronteras con Colombia, claro, era una estampida, claro, de venezolanos, claro, tratando de salir del país.
Si tú y yo y quienes nos ven, y la comunidad internacional y el vicepresidente Pence, el presidente Trump, etcétera, si podemos estar de acuerdo en que en Venezuela está muriendo gente por culpa del gobierno, que creo que en eso todos estamos de acuerdo,
sí,
yo lo que estoy planteando no es que devolvamos la democracia a Venezuela. No. Estoy planteando, se está muriendo gente y tenemos que hacer algo, sí, porque es un imperativo moral, pero además es un imperativo político y es un imperativo humanitario. La comunidad internacional no puede decir, no, mira, yo no me meto en Venezuela. Pero si se están muriendo, no, yo ayudo a los venezolanos que salieron a Brasil y a Colombia en los campos refugiados. ¿Y quién ayuda a los venezolanos que están adentro, que son más y que se están muriendo y no reciben la ayuda? ¿Y por qué no reciben la ayuda? Porque Maduro no quiere. ¿Y la comunidad internacional qué dice frente a eso? Ve a los lados. Nos hacemos los locos. Esperamos que Maduro cambie de opinión. Se está muriendo gente, por Dios. Por eso la intervención es por razones humanitarias. Puede que traiga consecuencias positivas o negativas en lo político, en lo económico y en lo social. Pero, por Dios, se está muriendo gente y se va a seguir muriendo gente todos los días hasta que el mundo haga algo.
¿Ustedes han hecho algo más que venir a, digamos, a programas de televisión, alguna forma que hayan enviado algún documento al gobierno de los Estados
Bueno,
Unidos?
Claro, absolutamente. No, claro. Óyeme, yo creo que ha habido todo tipo de esfuerzos. Y no solamente documentos que pueda enviar, por ejemplo, un poder legítimo como la Asamblea Nacional Venezolana, o que pueda enviar la oposición venezolana. Más allá de eso, Luis Almagro, por ejemplo, como secretario general de la OEA,
sí,
que trajo un panel de expertos por el tema de los crímenes de lesa humanidad, y fueron largas audiencias. Yo participé en una de ellas, expuse mi caso. Todo eso se recopiló, está en camino a la Corte Penal Internacional. O sea, hay esfuerzos muy serios.
Y ojalá que esos esfuerzos pues lleguen a cumplir el objetivo que está necesitando el pueblo de Venezuela, que, como tú dices, Ramón, muchacho, muy bien, se están muriendo de hambre y necesitan ayuda inmediata. Que esto sea una solución que verdaderamente les quite de encima ese mal que es el castro-madurismo, chavismo que todavía prima en Venezuela. Muchas gracias, te espero la próxima semana con mucho más información desde Venezuela o de Venezuela. Hacemos una pausa y seguimos con ustedes hasta las 10 de la mañana.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Maití. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Maití. Mi nombre es Richie Pérez y somos Maití.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cubanos de la reforma constitucional es la pregunta a modo de titular que aparece en el sitio de denuncias en internet Cubanet, que también hace alusión a la realidad que la constitución vigente de 1976 fue ligeramente modificada posteriormente sin que tales intervenciones pues significaran una ampliación de los derechos para los cubanos. Entonces vamos a ver este reportaje de Cubanet.
¿Está enterada de que a partir del mes de julio va a comenzar a modificarse la constitución cubana?
Oí decir algo de eso, pero realmente no sé, no sé bien qué es lo que va a pasar.
No sé nada de eso.
No. Yo lo he ido a mencionar en el noticiero. Sí, lo he ido a escuchar que van a cambiar la constitución. Sí.
A ver, ¿y qué es lo que van a cambiar en concreto?
Ay, Dios mío, ahí sí es verdad.
una comisión integrada por diputados que se encargará de elaborar y presentar el proyecto.
¿Qué a usted le gustaría que se incluyera y se revisara y se mejorara dentro de la Constitución?
No sé, muchas cosas.
¿Usted conoce la Constitución cubana?
Te digo, te voy a decir mentira. Salario es una cosa que está golpeando la sociedad aquí a nosotros. Y lo diario, lo cotidiano. Ves que no tengo ahora mismo palabra para decirte exactamente todas las cosas. Por eso no te puedo decir con específicamente. Porque tenemos cierta edad que ya hemos pasado varias etapas. Sí, vemos con calidad o hemos visto con calidad las cosas, como son, lo que ha pasado, las consecuencias. Por eso es que hay que cambiar. Y que tienen que ser con bien profundo la cosa.
No pretendemos modificar el carácter irrevocable del socialismo en nuestro sistema político y social, ni el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba.
De verdad que mira, si te digo cuál quiero que se modifique, te mentiría porque yo estoy jubilada. Por eso le digo que yo prácticamente no puedo decirle, porque mire, la pensión no la alcanza nadie.
Específicamente lo que se está viendo el problema básico con la situación de salarial, de los problemas de trabajo que se están suscitando y eso. Y no es así como preocupación personal la que más me tengo.
El tema del matrimonio. Debemos incluir a las otras personas por lo que están, es decir, que se sienten igualitarios, transexuales, bisexuales, intersexuales, en revisarse nuevas cosas que deben estar contextualizadas más al momento, ¿ya? No a una época del 1970, 1900, en fin. Mejorar la parte de los profesionales. Debemos tener más en cuenta a los profesionales, que somos los que estudiamos. Deberíamos tener más posibilidades, no solo profesionalmente, de tener una educación gratuita, sino de que la pirámide, una vez más, esté en la cumbre, no invertida.
Bueno, damos la bienvenida al escritor cubano Armando de Armas para analizar este tema. Armando, buenos días.
Buenos días.
¿Qué valor tiene esta modificación a la Constitución que rige ahora en Cuba? ¿Eso beneficia a los cubanos?
Para nada. Eso, como ellos mismos se han encargado de reiterar, por si dudas hubiese, está hecho para consolidar la revolución y el socialismo y las ideas de Fidel Castro. Es decir, no se han ocultado. Estos son, en realidad, jugadas a las que ya nos tiene acostumbrado la dictadura cubana y en la que algunos incautos a veces caen,
sí.
Pero son jugadas para ganar tiempo, para aparentar cambios. Ya no tienen a un títere joven, que es Miguel Díaz-Canel, pero ahora necesitan una constitución títere, más títere de lo que era la anterior. Es decir, ¿qué podríamos esperar de este mamotreto? En primer lugar, quizás ellos se aventuren, como ya he dicho anteriormente, a agregar algo de lo políticamente correcto que existe hoy en el mundo occidental.
¿Cómo qué?
A tono con el marxismo cultural. Como alguna mención a la cuestión de géneros, mención al tema de los homosexuales, no le van a dar ningún derecho, pero alguna mención habrá de que Cuba defiende la libertad de expresarse sexualmente, como quizás algo así. ¿Va? Estoy aventurando. Pero lo que te quiero decir es que no esperemos nada que no sea más de lo mismo y alguna retórica nueva.
¿Y las reformas de la economía que tanto la gente está esperando? ¿Algo de eso va a funcionar?
Bueno, acuérdate que Raúl Castro, el general de Ninguna Batalla,
sí,
asumió el poder anunciando que iban a poner frijoles, arroz y leche para los niños en las mesas de los cubanos.
Sí.
Esa era la gran reforma de Raúl Castro. Eso nunca ocurrió. Por cierto, mucha gente se ilusionó, muchos analistas cubanos muy respetados, con el tema de que Raúl era el pragmático, era el hombre que había estado subjugado por Fidel Castro durante más de 50 años y que ya había llegado el turno de que Raúl Castro al fin desatara una serie de reformas que conduciría eventualmente al capitalismo y a la libertad. Todo eso es falso. Se supo siempre que el comunista ortodoxo de esa dupleta que eran Raúl y Fidel era realmente Raúl. Y si tú vienes a ver y tú analizas fríamente el tema de estos 60 años de dictadura cubana, te darás cuenta, mi querida amiga, que el hombre que siempre tuvo lo único que hace falta que tener para mantener el poder es Raúl Castro.
Exacto.
Fue el hombre que estuvo siempre en control del ejército, de los organismos armados del país. Y Fidel Castro en realidad no era más que una suerte de canciller. Con todo lo déspota que era, él hacía relaciones públicas, salía, entraba, mientras que Raúl mantenía la casa tranquila y en paz. La paz de los sepulcros, pero en paz. Desaparecido Fidel Castro no iba a cambiar nada si tú analizabas las cosas a profundidad, porque él ha sido parte de eso, y no solo parte, ha sido el mantenedor. Ahora lo único que ha cambiado es que él estuvo durante un tiempo dando la cara, ya no, ya se ha vuelto a esconder,
sí,
que es su naturaleza, y pone a este otro títere delante para poder seguir haciendo inclusive con muchísima más libertad, porque ya probablemente no tenga que responder en algún momento, porque el responsable es Díaz-Canel. Esta constitución no es más que una gran farsa, como todo lo de ellos, para poder seguir manteniendo el poder, engañar a los bobos y ganar tiempo.
¿Existe alguna similitud entre la constitución de 1901, digamos, o 1940 con esta constitución que rige actualmente en Cuba?
Ninguna, es como comparar la noche con el día.
Uh-huh.
Esta es la constitución, digamos, socialista por excelencia.
Sí.
Si yo te hablaba en otro programa anterior de que la constitución de 1940 era una constitución socialista, socialdemócrata,
uh-huh,
esta es socialista, socialista comunista en realidad.
Exacto.
Es decir, que es, no es más
mucho
que
peor.
Claro, es un paso hacia la degradación, uh-huh, hacia el abismo. Mientras que en la constitución del 40 había libertades, se garantizaba un consenso.
Había crecimiento económico.
Uh-huh. Crecimiento económico, aunque el Estado metía las manos, las metía moderadamente.
Uh-huh.
Con el comunismo las manos del gobierno se
son
meten
todo
al descaro. Y usted tiene que sonreír y mantener la compostura.
Por eso vemos que el pueblo ni siquiera se pregunta o se preocupa por el hecho de que se vaya a reescribir una constitución, y mucho menos viendo que el que va a estar al frente de esa reestructuración, supuestamente, y lo digo entre comillas, va a ser el propio Raúl Castro.
Exactamente, eso prueba que la sabiduría del pueblo no se ha perdido. Uh-huh. Inclusive el pueblo es mucho más sabio a veces que nuestros analistas,
sí,
y que muchos de los que hacen la opinión pública internacional, porque el pueblo sabe que esto no va a representar nada para ellos. Entonces, ¿cómo se muestran? Con indiferencia, con indolencia ante algo que no les pertenece, o les pertenece solo en la medida que los daña. Creo que esa es una actitud sabia. Un pueblo que no tiene cómo defenderse, que no tiene armas, ¿cómo pudiera actuar ante una dictadura que lo esquirma y lo reprime diariamente? Con indolencia, y es lo que hace.
Armando, es algo triste que verdaderamente esta nueva modificación de la Constitución pues no se mire con esperanza en Cuba, y que simplemente responda a los intereses políticos y los intereses también monetarios del sistema castrista, porque no es una cuestión solamente de poder político, es una cuestión que sabemos que tiene un poder económico muy fuerte.
Son las dos cosas, es decir, ellos utilizan el poder monetario para poder mantener el poder político, es decir, son dos pájaros dos alas de un mismo pájaro, para citar a la poetisa puertorriqueña. No hay uno sin el otro. Es decir, ellos lo fundamental es la política, mantener el poder, pero la economía les sirve obviamente para darse la vida que ellos creen que se merecen a costa del pueblo.
Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana aquí en Levántate Cuba, haciendo un poco esa visión desde aquí, teniendo en cuenta la perspectiva del cubano que está en la isla a través de ese reportaje que mostrábamos de Cubanet, y que habla de la desilusión o del desinterés del cubano respecto a esta modificación en la Carta Magna que rige en la isla de Cuba. Vamos a hacer una pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Yo voy a continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Hablamos del tema de Colombia con el escritor colombiano Gonzalo Londoño en instantes.
Vamos, levántate, levántate y camina.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos, es tiempo de otra pausa informativa en Levántate Cuba. Hablándoles Joan Andrés, muchísimas gracias por permanecer en sintonía para así estar bien informado. El biólogo y prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola sigue en huelga de hambre en la sala de penados del Hospital Abel Santa María de Pinar del Río, donde los médicos le han dado tratamiento con sueros. Su hermana Omara Ruiz conversó con nuestro colega Tomás Cardoso acerca de la visita que realizó este miércoles al hospital, acompañada de un pastor y varios amigos.
A pesar de todo, yo estoy mejor que ayer porque oí la voz de mi hermano. Yo no estoy tan triste. Yo oí la voz de mi hermano y la voz de mi hermano fue enérgica, fue firme. No me dejaron entrar hoy tampoco. Yo estaba en compañía de un pastor metodista, miembro de la organización Somos Más, y otros dos miembros de Somos Más que solidariamente acudieron a acompañarme sin yo pedirlo. Y ellos fueron testigos de cuando mi hermano oyó mi voz y le pidió al mayor Tito, que es el jefe militar de la sala, que me dejara entrar, que tenía derecho a verme, que no violara más sus derechos humanos. Y también yo le pude gritar a mi hermano: solicita asistencia religiosa. Hay un pastor aquí, el obispo de Pinar del Río, está esperando para verte. Y mi hermano dijo: sí, quiero asistencia religiosa. Lo gritó, hay testigos. Y le exigió papel y lápiz al mayor Tito para solicitar por escrito la asistencia religiosa. El mayor Tito en ese momento se negó, me dijo que me fuera. Por supuesto, yo no me fui, me quedé esperando el informe del doctor Valiente, que es el jefe médico de la sala. El doctor Valiente nunca salió. El reporte me lo dio otro médico, un clínico, el mismo que me atendió el lunes, que es un médico civil, y el reporte además lo pude escuchar al lado del pastor Macías, que es médico de formación, y según el reporte los parámetros de vida de Ariel están estables, está bastante bien dentro de su estado. Anoche yo recibí una llamada de una persona, o sea, hay un rumor, ese rumor proviene de alguien que no quiso identificar, si dijo que mi hermano se había quitado los sueros, que él voluntariamente se había retirado los sueros. Eso no es verdad.
9 de la mañana con 32 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pidió al Pentágono que reciba a 12.000 inmigrantes ilegales, 2.000 de ellos, en un plazo de 45 días. La petición insta al Pentágono a albergar a los indocumentados en bases militares o campamentos construidos en estados fronterizos para ubicarlos cerca de las áreas de detención. El Departamento de Seguridad Nacional sugirió a Texas, a Nuevo México, Arizona y también California. El secretario de Defensa, James Mattis, informó que ya se están acondicionando dos instalaciones en Texas para acoger a inmigrantes ilegales. En otro orden de noticias, el gobierno de Colombia autorizó el uso de drones para la erradicación de cultivos de coca. Los pormenores con la agencia Reuters.
Drones cargados de herbicida para erradicar cultivos de coca. Con esta estrategia, el gobierno colombiano quiere desmantelar este año más de 100.000 hectáreas de este cultivo.
Se asimilan a una aspersión terrestre, no aérea, y que se han hecho una serie de planes pilotos.
El presidente colombiano ha autorizado el uso de estos aviones no tripulados con glifosato, un potente herbicida que ya se ha utilizado en el pasado para la destrucción de plantaciones de coca. En el 2015, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo prohibió tras relacionarlo con el cáncer. Los vuelos a baja altura de los drones reducen los peligros asociados a este herbicida que pretende poner coto al lucrativo negocio del narcotráfico y que no para de crecer pese a la firma de la paz en el 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, informó que solicitó ayuda humanitaria para Venezuela ante Francisco Palmieri, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental. Ledezma, quien se fugó de Venezuela cuando estaba detenido por motivos políticos, confirmó en Twitter que sostuvo una reunión con Palmieri este miércoles en Washington. También dijo que conversó con Michael Fitzpatrick, subsecretario de Estado de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Managua confirmó que solicitó a la policía de Nicaragua la devolución o el pago de los vehículos que Washington donó a esa institución por considerar que son utilizados para reprimir al pueblo en las protestas contra el gobierno. La sede diplomática dijo que tomó la decisión porque algunos de los vehículos fueron usados por la policía y por fuerzas irregulares bajo su mando para reprimir violentamente a quienes se protestan pacíficamente. Es todo en cuanto a noticias en Levántate Cuba. Me estoy despidiendo, pero no se vaya porque todavía hay tiempo para más con Maite. Así que mañana nos volveremos a encontrar. Buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Levántate, tres Cuba. Meses de dolorosa incertidumbre llegaron a fin. Colombia identificó finalmente los cuerpos de los tres ecuatorianos del equipo de prensa del diario El Comercio que de Quito ellos fueron asesinados en cautiverio por miembros de las FARC en la frontera con Ecuador. Mientras el presidente electo de Colombia pues realiza su primer viaje de Estados Unidos tras ser elegido, Isabel Cuervo, nuestra periodista investigativa de Martín Noticias, tiene la información.
Tres meses de incertidumbre llegaron a su fin. El funeral de los tres periodistas ecuatorianos asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC en la frontera tuvo lugar el martes, un día después de que Colombia confirmara la identidad de los cuerpos. Los cadáveres que habían sido recuperados el jueves por la policía en una zona selvática correspondían a los del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio de Quito.
¿Cómo recordarlos como héroes? Porque son unos héroes, dejan un gran legado.
El equipo periodístico realizaba un reportaje en la convulsa frontera donde operan bandas de narcotráfico. Cayó en poder del grupo que dirige el ex guerrillero Walter Arizala, conocido con el alias de Guacho. Arizala es acusado por el ejército colombiano de operar como brazo armado del cártel mexicano de Sinaloa.
Es muy importante que los estados generen condiciones para que los periodistas puedan volver, para que el cubrimiento de estas regiones no tenga una pena de muerte, pero sobre todo para que las ciudadanías que viven en estos lugares pues puedan tener acceso a la información.
Los periodistas fueron asesinados en cautiverio en Colombia, según había anunciado el gobierno ecuatoriano el 13 de abril, tras la difusión de unas fotografías que mostraban a los tres hombres encadenados y ejecutados.
Reportaje de la agencia francesa de prensa, y hablando del tema de Colombia, pues nos visita el escritor colombiano Gonzalo Londoño. Gonzalo, buenos días. Este es un tema bastante doloroso para la prensa, para la comunidad internacional, para Ecuador, y se ha dicho que no va a quedar impune, que se va a exigir justicia al respecto por este crimen.
Correcto, es doloroso, una gran pérdida para el periodismo internacional ecuatoriano, personas con una vasta experiencia. Estamos hablando de carreras de 18, 15 años que lamentablemente se vieron envueltos en este conflicto que viven nuestros hermanos ecuatorianos y colombianos en este sector, que es muy importante porque es un pasillo, un corredor en el que se mueven armas, drogas y se controla actualmente por la llamada disidencia de las FARC a manos de alias Guacho. Encontraron los cuerpos, lamentablemente, cuatro cuerpos. Tres de estos dieron positivo para ser, lamentablemente, nuestros hermanos periodistas.
Gonzalo, cayendo en el tema de las prioridades del presidente electo de Colombia, Iván Duque, se ha hablado que él ha hecho un énfasis especial en el control a los cultivos ilícitos de sustancias ilícitas, de coca. ¿Qué opinas tú al respecto?
Es necesario, es urgente, porque ya estamos ante los ojos de las comunidades internacionales. Está entredicha la certificación del país. El incremento ha sido unos números enormes que incluso las cifras son tan altas que aún no están, no hay cifras oficiales reales. Se habla de 180 mil hectáreas de cultivos ilícitos, pero también hay fuentes oficiales y no oficiales que hablan de aproximadamente 209 mil hectáreas.
¿Y qué esfuerzos serían necesarios para erradicar este problema?
La esparción es muy importante. Con el tema del cese del conflicto o del proceso de paz, nuevos mandos y nuevas empresas criminales entraron al mando de esto y empezaron de pronto en un control desmedido de lo que era el desarrollo de estos cultivos. Pero además, definitivamente es el consumo que se está disparando a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas nos hace responsable de que el consumo se dispara por esta gran cantidad de droga que se está procesando en el país y que lamentablemente Colombia maneja casi el 65-70% de toda la producción internacional. Pero también me parece que los gobiernos deberían de actuar de una manera un poco más unida en el trabajo de la información y de la educación para evitar que se incremente el consumo. Tenemos cifras alarmantes en Asia, también como en Brasil, que recientemente se ha disparado muchísimo, y si hay mucho consumo, por supuesto, va a haber una gran producción. Ahora se habla de hacer nuevamente el uso de glifosato, que sería a través de los drones, que es una nueva tecnología, y yo creo que haciendo esto con un trabajo, incluso con las autoridades norteamericanas, va a generar un impacto positivo.
¿Cómo se utiliza estos drones para el control de cultivos de coca?
Anteriormente se utilizaban aviones o se hacía manualmente. De hecho, a pesar de que los drones que se controlan de manera aérea entran en la categoría de dispersión terrestre. Estos aviones o estos pequeños mini objetos que vuelan hacen la expansión del glifosato de pronto una forma mucho más controlada, evitando la expansión de estos químicos. Recordemos el tema que tuvimos precisamente con Ecuador, donde tuvimos que pagar una indemnización enorme.
Sí.
Entonces esto mantiene un control un poco más claro y detallado de las áreas que están en control.
Estamos viendo que Duque es un hombre que está dando muestras de consecuencia, de que lo que ha prometido durante su programa, antes de ser electo, pues lo está reiterando, como el control de cultivos de coca, como también su apoyo al matrimonio, su apoyo total al matrimonio y la familia. ¿Ustedes tienen confianza en que el presidente puede traer un cambio a la realidad que está viviendo Colombia?
Me parece que fue evidente con los votos que obtuvo. Ha sido una de las votaciones más altas en la historia del país. Me parece que el país habló y se expresó con el voto, dándole la confianza total para los planes que él prometía en su campaña. Además, viene con el apoyo del Centro Democrático y del expresidente Uribe, y esto a un gran sector del país le ha dado confianza para poder apoyar a este nuevo candidato.
¿Y qué esperan de esta visita que precisamente inicia Iván Duque hoy, la primera que hace al exterior después de resultar electo como presidente de Colombia?
Consecuente, y me parecía que hacía falta restablecer y fortalecer las relaciones con los Estados Unidos, que ha venido en deterioro desde incluso el gobierno Obama, cuando empezaron a quitarnos ayudas económicas, que era precisamente para el Plan Colombia, que era quien fortalecía la lucha antidrogas. Me parece que si se logra un fortalecimiento con esta relación, vamos a lograr nuevamente el apoyo que requerimos para disminuir esto y definitivamente trabajar en el mayor problema, que es el consumo. Las relaciones son sumamente importantes. Estados Unidos ha sido un gran aliado para el gobierno colombiano, no solamente en la parte comercial, sino en el aspecto de seguridad. Así que me parece que era el primer paso a seguir. Me parece que es sumamente coherente en las necesidades políticas internacionales que tiene nuestro país actualmente.
¿Crees que esto puede ayudar, Gonzalo, en un minuto resume, también a evitar ese vínculo que ha tenido hasta el momento el gobierno de Colombia y los grupos terroristas colombianos con Castro?
Excelente pregunta, porque me parece que este gobierno va a ser el que va a tener quizás una actitud un poco más tanto coherente como firme ante estos gobiernos que van en contra de los derechos humanos de muchos ciudadanos en nuestro país. Me parece que incluso va a tener una repercusión sumamente interesante con nuestro gobierno vecino, que es el venezolano.
Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana hablando de este tema de Colombia que nos atañe y que siempre lo digo, la victoria de la democracia en Colombia representa un ejemplo muy importante para toda la región, para Cuba, Venezuela, para Nicaragua que está sufriendo esta crisis tan dolorosa en estos momentos. Gonzalo Londoño, escritor, estuvo con nosotros aquí en Levántate Cuba y vamos a hacer una pausa. Continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Maití. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Maití. Mi nombre es Richie Pérez y somos Maití.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Para el último segmento de Levántate Cuba, pues contamos con nuestra reportera de entretenimiento, Roxana Romero, que tiene una invitada especial a quien le doy los buenos días, Reina Ibis, una mujer multifacética, artista, empresaria, una mujer todoterreno que por supuesto nos llena también de orgullo a nosotras las mujeres cubanas. Buenos días, Roxy, buenos días, Reina Ibis, y adelante.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Aquí tenemos, como dijiste, a la actriz Reina Ibis Canosa, cuya trayectoria como buena cubana la ha llevado a todos los rincones del mundo. Bienvenida, Reina Ibis. ¿Qué tal?
Buenos días, gracias por invitarme al programa.
Vamos a hablar de esta carrera tuya que ha sido tan exitosa y, como dije, que te ha llevado a todos los rincones del mundo. Háblame sobre cómo empezó, cómo se ha desarrollado, en qué andas hoy día.
Bueno, la carrera empieza muy joven. Soy graduada del Instituto Superior de Arte en La Habana, en Cuba. Me formé con las compañías de teatro Irrumpe, con el maestro Roberto Blanco, en Teatro Estudio, donde trabajé varios años con grandes directores de Cuba. En el Teatro del Público con Carlos Díaz, después empiezo a salir de Cuba. Estuve como profesora de drama en la Universidad Central de Venezuela en gloriosas épocas del año 95. Después me fui a México. En México hice excelente teatro, creo que es una cuna que abriga a todos los artistas del mundo. Ahí hice una telenovela con TV Azteca, hice muchas producciones de teatro a través de Televisa. Excelente país, excelente cuna también, donde uno creo que vuelve a nacer porque aprendes otro lenguaje. Y de ahí me vine a Miami. Hace como 8 años yo tuve una sede en Miami Beach que se llamó Condesa Jean Dance and Theater de Miami, como 5 años. Y después me fui trasladando, ¿sabes?, con una idea de venir más a lo que era el centro de Miami, donde estuviera la comunidad hispana. Aquí en Miami he hecho mi carrera de actriz, lo que yo soy bastante prudente. Uh-huh. Hago 2 obras, 3 obras al año. He trabajado con la Arc Imagen, que es una productora bastante seria aquí. He hecho muchos trabajos con Nilo Cruz, que es un excelente escritor y director en nuestro país, y gloria del mundo también. Ahora me encuentro haciendo un montaje que estrenamos el 2 de agosto con esta misma compañía en el Miami-Dade County. Pero me he decidido a abrir mi propio espacio.
Sí, háblanos un poco sobre eso, porque tengo entendido que ayudas a una comunidad bastante necesitada que está ubicada en la misma pequeña Habana. Háblame sobre eso.
Yo empecé desde finales del año pasado a buscar un lugar donde poner mi espacio y a pensar dónde buscar un lugar que yo pudiera respetar un poco las tradiciones, la cultura hispana, incluso el respeto del lenguaje en algunas áreas que también lo necesita. Y yo sabía que la calle 8 había cogido mucho auge y está en un momento muy florecido, pero que había otras áreas de la pequeña Habana que todavía no han tenido ese despertar, ¿no? Uh-huh. Entonces me acerqué a la Flagler y el lugar está en la primera calle del Sahuez con la 20 Avenida. Es decir, muy pegadito de Flagler y la 20 Avenida. Y ahí encontré un lugar que para mí es maravilloso.
¿Y qué es lo que ocurre ahí adentro? ¿Qué es lo que hace?
Cuando yo vi el lugar me enamoré del espacio y le pusimos White and Black Box Art Performing Studio.
Porque ese título es bastante interesante, ¿por qué?
Porque primero llegamos y tenemos una cámara blanca, uh-huh, donde tiene su tabloncillo y ocurren los proyectos de lo que es danza contemporánea, que es algo que es una de las manifestaciones del arte que a veces tenemos más débiles en la ciudad, y lo que es música. Entonces después subimos una pequeña escalera y tenemos como un loft, y ese espacio arriba es nuestro black box. Entonces es para teatro, para conciertos acústicos o de pequeño formato. Y creo que estamos creando una dinámica bonita. La comunidad, las personas pasan, miran siempre como, ¿qué es lo que hay en este lugar? Entonces hemos tratado de tener un abanico amplio. Empezamos con niños, porque creo que esa es la simiente. No podemos esperar que los adultos vayan al teatro si los niños no han sido educados en una formación artística.
Y son niños hispanos, tengo entendido, sí, ¿verdad? ¿Y qué tal, qué es lo que le enseñas a estos niños?
Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos un summer camp de lunes a viernes de 8:30 a 3:30 de arte. Y ellos ven todas las artes, van clases de actuación, de danza, de canto, de body music, de música, de apreciación de la música, de ¿qué más? De pintura, de modelaje. Es decir, ese summer camp es solo de arte. Ellos salen de ahí con nociones y una apreciación de todas las artes. Los domingos 11 de la mañana tenemos teatro para niños en español, porque nuestra comunidad es muy hispana, pero muchas veces los niños pierden el dominio correcto del lenguaje español, y yo pienso que eso es un instrumento favorable para cualquier ciudadano del mundo, ser bilingüe, hablar más de 2 lenguas incluso.
¿Y los cubanos que llegan recién tienen acceso a este centro?
Claro, es decir, el lugar tiene precios módicos. Las personas se acercan curiosas porque la idea es que ellos sepan que aunque en este país van a aprender el idioma inglés y lo van a usar de por vida, tienen espacios de sosiego donde también pueden disfrutar del arte en español, ¿no? Por ejemplo, en el Summer Camp tengo muchos niños que los llevan porque los papás no quieren que los niños pierdan el español. Entonces yo hay un día que hacen como si fuera dramaturgia y ellos tienen que escribir como pequeños cuentos, ensayos en español, para que también aprendan a escribir y a leer en español, porque a veces solo lo hablan, pero no lo pueden escribir y leer. Entonces estamos trabajando en eso. Igual, esa es la programación de niños. Tenemos entonces...
Hablando de niños, antes de que sigas a otro tema, ¿qué consejo le darías a los niños en Cuba que no tienen acceso a esto, pero quieren convertirse en actores, actrices, productores como tú?
Yo pienso que las personas, en sentido general, yo le enseño a mis hijos, que tengo tres, y a mis niños, que son muchos, yo cuando tú te levantas cada mañana, te miras al espejo y dices, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? En cualquier lugar del mundo donde tú estés, eso es lo que tú tienes que hacer cada día. Orientarte hacia lo que tú quieres y tú lo puedes lograr.
Y eso es lo que estos niños... Veo que estás un poco emocionada.
Sí, yo soy un poquito...
Pero eso es una obra bonita, porque estos niños salen con nosotros, no solo el conocimiento de las artes y eso, ¿no? En la práctica, sino con una fuerza de autoestima.
Claro.
Y ayudas a los demás.
Yo hago con ellos, a veces le hago meditaciones y después trato de que ellos se orienten mentalmente. Por ejemplo, cuando hacen escenas de teatro, si los pongo en una situación donde se crea cierto estrés por la situación, bueno, esto te va a pasar toda tu vida. Cuando esto pasa, ¿cómo tú sales de esa situación? Entonces, es que esto solo no es un aprendizaje, un acercamiento a las artes, es un poco de terapia, porque también estudié terapia conductual. Entonces, como que los niños sepan cómo resolver determinadas situaciones siempre, ¿no? Porque mi hijo vivió en 4 países antes de llegar aquí. Entonces, muchas veces la gente dice, eso no es bueno para los niños. Mi hijo dice, mami, yo soy tan fuerte gracias a lo que me tocó vivir, ¿no?
Y rápidamente, Reina Ibis, que nos queda un minuto, ¿me puedes hablar sobre el espectáculo próximamente de Ramón Sitín?
Sí, todos los meses vamos a tener un concierto acústico en nuestro lugar y una exposición. Independientemente que todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo por la noche, te damos teatro para adultos. Este sábado 30 a las 9 de la noche vamos a tener una noche a lo veloz, que va a ser recurrente cada mes. Entonces, este sábado 30 a 9 de la noche tenemos a Ramón Sitín Veloz, que es un gran artista y una gran persona.
¿Y últimamente la dirección?
1997 Southwest, primera calle, Miami, Florida, 33135. Y mi teléfono, 305-307-9785.
Gracias, Reina Ibis. Ha sido un placer compartir contigo esta mañana. Maite, ahora regreso contigo en los estudios.
Roxy, muchas gracias. Gracias por supuesto, traernos, presentarnos a Reina Ibis y esta entrevista tan especial y que muestra tanto el valor de la mujer cubana donde quiera que llega y a donde quiera que se dirige. No importa que emigremos, seguimos siendo valiosas y seguimos demostrando nuestro valor ante el mundo. Vamos a despedirnos esta mañana, pero nos volvemos a encontrar mañana a las 7 en punto. Que tengan un feliz día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.